académica en la Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y periodista.
Periodista.
Periodista, de origen, porque ya periodismo no hace mucho, Paz, ¿no?
Algo, algo.
¿De vez en cuando?
Me gusta, me gusta.
¿A quién no?
Oye, Paz, estuvimos... Se han ido entregando más antecedentes de este ataque que sufrió ayer la comitiva integrada por el embajador de Chile en Haití. Y se ha sabido, por los antecedentes que se entregan en el gobierno, que el armamento utilizado en el ataque era material pesado, bélico. Entonces todavía no está muy claro qué es lo que pasó, más allá de que parece que en Haití, desde que se terminó la MINUSTAH, el retroceso institucional ha sido importante.
Claro, la verdad es que con el término la MINUSTAH se recrudeció una situación de inestabilidad y de inseguridad que es patente y latente todo el tiempo en Haití. Y la verdad es que lo que manejan estos grupos es armamento muy pesado, de mucho nivel. Y el ataque fue con un armamento bastante señalado, ¿no es cierto? Que claramente era bastante riesgoso. Pero no va un ataque hacia Chile en particular, sino va hacia un tema de la comunidad internacional y ciertas señales. Y es demostración de un cuadro de inestabilidad interno importante. O sea, lo que pasa es que hace algún tiempo ya había señales de este cuadro de recrudecimiento y había aumentado la protección en favor de los diplomáticos extranjeros. Entonces, ahí es cuando se mandan cuadros de la PDI defiende... ¿no es cierto? Y gracias a eso salen ilesos el embajador y su señora. Pero lo que es demostración es, por un lado, del recrudecimiento de la situación interna, de la inestabilidad política y esta lógica de qué significó la MINUSTAH, ¿no es cierto? En un cuadro en que todavía se sigue manteniendo la inestabilidad, que no hay posibilidad de generar una institucionalidad efectiva, el tema de si efectivamente Haití es un Estado fallido, ¿cierto? ¿Y qué capacidad tienen los gobiernos extranjeros de ayudar en este proceso, sobre todo los de la región? Y también llama la atención o nos dice preocuparnos por un tema, porque donde estaba el embajador era una actividad de América Solidaria.
Sí.
Que es una ONG de
apoyo,
de cooperación.
Que tiene alcance regional y que ha estado participando hace bastante tiempo, sí, con voluntarios,
sí,
con voluntarios civiles. Y que es presidido por Benito Baranda, América Solidaria. Entonces, la verdad es que se produzca esto en un marco de lo que está desarrollando una ONG, una señal bastante importante. Más allá de
¿cómo, lo interpretas tú eso? ¿Qué quieren decir los que hacen ese ataque?
Aquí hay varios temas. Uno es que hay una acción, ¿no es cierto?, de ciertos sectores de Haití en contra de la ayuda internacional y lo que consideran una intervención internacional. Y que también hay un sector que fue bastante contrario a lo que significó MINUSTAH, que en algún momento MINUSTAH, ¿no es cierto?, tuvo el control, ayudó al traspaso político, tuvo una presencia bastante decidida. Hay un sector que cree que está determinado a que Haití resuelva sus temas internamente.
Una suerte de nacionalismo maestro.
Y de reacción frente a la presencia, ¿no es cierto?, extranjera, demostrando a través de una violencia su descontento. Siendo que hay otro sector que dice que están incapacitados de dar una solución propia a todo el cuadro de inestabilidad interno que tienen.
Ahora, esta es una misión de mantenimiento de paz que involucró a muchos países, fueron contingentes bien numerosos y además recibió mucha cooperación internacional de países desarrollados, grandes sumas, ¿eh? Incluso Chile tenía cooperación internacional.
Y la MINUSTAH fue encabezada por dos chilenos en su momento, por
Gabriel
Valdés y por Mariano Fernández.
Claro, lo importante de MINUSTAH es que después de un proceso que durante mucho tiempo la respuesta estaba desde la OEA, desde las Naciones Unidas, viene la respuesta desde la comunidad regional. La región da respuesta a un cuadro que se está produciendo en la misma región. Entonces ahí hubo una presencia muy fuerte de Chile, de países de la región, también con ayuda internacional.
Pero me llama la atención que en 10 años duró, ¿no? Todavía queda algo. Pero que en 10 años, con tanto país, con tanto recurso, con tanto efectivo, no se haya logrado hacer un mínimo de... O sea, generar un mínimo de capacidad instalada para reconstruir esa institucionalidad. Y se van y es como volver a foja cero.
Claro, porque bueno, lo que pasa es que en algún momento cuando se llega, tú dices, bueno, entro en un país, pero no sé cuándo salgo. Acuérdate que en Chile había bastante reacción en contra, porque decía, el primero que muere, ¿no es cierto?, nos retiramos. No murieron en conflicto. Algunos murieron, pero no en conflicto, en otro tipo de situaciones. Y la verdad es que el gran cuestionamiento era a dónde ingresamos, porque el tema de Haití es mucho más profundo. Sí tuvo ciertos éxitos, como la capacidad de generar elecciones. Acuérdate que en un momento fue el gran tema cómo generamos elecciones. Pero ahora vemos que todo este cuadro, de alguna manera, de construcción político, social, económica, cuando se empieza a salir la minusta, ya se sale el país, vuelve a boca cero, porque no han tenido la capacidad de generar por ellos mismos esa capacidad de mantenerla.
Pero esta intervención tampoco fue capaz, o sea, no. Fue bastante ineficaz al parecer. O sea, estos son efectivos militares, son cascos azules que van con armas a hacer un trabajo de mantenimiento de paz a partir de la disuasión de sus armas. O sea, es una intervención militar regional, de consenso, aceptada, en acuerdo con el país, todo, pero es meter militares en un país.
Sí, pero en un determinado momento tú también llevas civiles porque, por ejemplo, para apoyo para el desarrollo de las elecciones, etcétera.
Sí,
lo que pasa es que tuvieron éxito, de alguna manera, si uno evalúa la minusta, claro, llegaron a un escenario bastante difícil, tuvieron éxitos coyunturales, acotados, pero no han logrado resolver el tema que es más profundo, ¿no es cierto? La incapacidad de Haití de sobrevivir como Estado, de generar una institucionalidad y mantener. O sea, es un país que si uno ve cuántas intervenciones militares ha tenido a lo largo de su historia, ¿no es cierto? Con Estados Unidos interviniendo, o sea, la familia Duhachel, cuando salen ellos. O sea, hay un proceso que de alguna manera
en beneficio de los Duhachel, que eran grandes actores, era Duvalier, al que te quería referir.
Ah, Duvalier, sí. Perdón.
Entre la María Elena Duhachel y...
Se me confundió.
Y por eso te digo, se van a enojar el Pepe Duhachel, Humberto, que se murió hace poquitito.
Pero no, los Duvalier... Entonces es un proceso de reconstrucción que es mucho más profundo. Es un cambio estructural que no se ha dado. Y yo creo que no hay posibilidad que se dé a través de acción internacional.
Porque poco sabemos finalmente de Haití. Muy poco sabemos de sus partidos, de su estructura, de sus capacidades instaladas, etcétera. ¿Qué se puede esperar, en definitiva, de este Estado o de esta sociedad que hay ahí?
Que ahí hay varios temas. Haití, efectivamente, es una de las crisis permanentes que hay en la región. Y si ustedes ven, hace ya algún tiempo, está la señal a nivel internacional diciendo, bueno, todo está focalizado en Venezuela, ¿y qué pasa con Haití, que permanece en esta crisis, como la gran olvidada, ¿no es cierto? Que además ha tenido una serie de desastres naturales que ha ido agudizando la crisis. Hace algún tiempo me tocó ir a un evento en que una persona, una gran líder política haitiana, se quejaba de esta noción de Estado fallido que se da a Haití. Dice, usted nos considera un Estado fallido y nosotros nos levantamos cada mañana para luchar para que sobreviva ese país. Lo que significa es que, de alguna manera, hay una consideración de Haití como un Estado que no tiene la capacidad institucional, política y social de sobrevivir. Y que, de alguna manera, permanentemente está necesitando el apoyo internacional. Es en gran medida Haití, ¿no es cierto? Que vive una crisis de pobreza bastante extrema, que de alguna manera marca una diferencia en la región, porque ni siquiera maneja el mismo idioma que la mayoría de la región, y que está compartiendo isla, ¿no es cierto?, con República Dominicana, y permanentemente genera una presión migratoria hacia República Dominicana, que tiene foco de pobreza extrema y que además tiene, ¿no es cierto?, la persistencia de ciertas pandemias, ¿no es cierto?, ciertas enfermedades que ya se sienten superadas en otras regiones de la región. Entonces, es un foco permanente de conflicto para la región, pero de alguna manera la gran olvidada, salvo que determinado momento llega, o ya sea intervención militar o focos de ayuda humanitaria. Pero ya hace bastante tiempo está diciendo la situación de Haití se está recrudeciendo y no estamos olvidando, igual como estamos olvidando a Nicaragua en favor de Venezuela, ¿no?
Y a Honduras.
Y a Honduras también.
Paz, vamos a Gran Bretaña.
Qué increíble.
Hoy día hay otro plazo, dos plazos más. Un plazo si le acoge la Unión Europea, ¿no? Le dio dos nuevos plazos a Teresa May. Uno en caso de que el Parlamento le acoja su propuesta y otro en caso de que el Parlamento le rechace su propuesta.
No, el 22 de mayo y el 12 de abril. Me aprendí las fechas, pero no sé de qué se trata.
Pero
y además el Parlamento ya cuántas veces más va a votar la misma propuesta.
Pero ya ella hizo un paso mucho más allá.
Puso el cargo.
O sea, dijo que si la aprobaban, renunciaba. Y dimitía antes de lo que ella pensaba. Pero la verdad es que la situación es mucho más complicada que ese ofrecimiento que muchos están dispuestos a aceptar. Porque eso no soluciona la crisis de fondo y porque aún en esa circunstancia no tiene los votos para que se le apruebe el acuerdo. O sea, ni siquiera cuando le da ese beneficio está obteniendo el apoyo.
Pero vámonos más al principio, Paz, por favor, para entender este cuento. ¿Qué es lo que quiere Theresa May? ¿Hacer un retiro de acordado con la Unión Europea? Esa es como la lógica de lo que ella busca.
El objetivo fundamental de Theresa May es lograr una salida con acuerdo.
Perfecto.
Porque si uno, básicamente, si hay un Brexit duro, una salida sin acuerdo, la verdad es que el escenario inmediato es catastrófico para...
¿Y por qué le rechazan eso en el Parlamento?
Porque no están de acuerdo con cómo ella negoció ese proceso de salida y lo que negoció con Gran Bretaña.
Entonces, perdón, para poder... pienso en alguien que escuche y dice, ya, ordéneme un poco el cuento. Con acuerdo. Yo me da la sensación de que en el Parlamento están casi todos de acuerdo en que hay que salir con acuerdo, que no es que no, nadie quiere la salida dura.
Sí, pero ahí hay varias posiciones, porque, ¿no es cierto? Nadie quiere la salida dura, pero la oposición, que tampoco ha hecho una labor muy constructiva y que hemos hablado acá de que el líder, ¿no es cierto?, Cornblit, realmente ha dejado bastante que desear, lo que está buscando es que se llegue a un nuevo referéndum en la práctica, ¿no es cierto?, que se aborde nuevamente la posición del Brexit sí o el Brexit no. Entonces, la lucha por él está, el foco en él, en eso, y él se ha centrado. Entonces, ella está dando distintas alternativas, pero también dentro de su partido hay una división respecto a lo que ella ha negociado. Y ahora, el tema fundamental es lo que ella está negociando y lo que está tratando de lograr es una salida para iniciar un periodo transitorio de la Unión Europea, que la aprueben el inicio de un periodo transitorio. Después viene la negociación de la salida final con todas las condiciones. Entonces, imagínense todo lo que se ha demorado, la situación que se ha generado por el periodo transitorio, ¿qué va a pasar cuando ya...
No puedo decir la palabra, es muy obvia la que armó Cameron. Cuando uno piensa, pero ¿por qué están en esto?
Porque Cameron estaba en una línea, ¿no es cierto?, política, que él había tenido una serie de logros y quería mostrar que había tenido éxito en una serie de elecciones. Incluso la de las Malvinas, ¿se acuerdan? ¿Mm? La de la Falkland, cuando planteó si querían seguir siendo parte de Gran Bretaña. Claramente ganó por mayoría. Entonces él fue de alguna manera diciendo, esto me va generando un respaldo popular. Nunca pensó que iba a ganar la opción Brexit. No, pero también hay un escenario en el Congreso, ¿no es cierto?, en la Cámara de Gran Bretaña, que es muy cuestionador, porque por un lado está la posición conservadora, que está dividida con Theresa May, con incapacidad de lograr consenso, pero también está una oposición que no tiene, ¿no es cierto?, no ha tenido capacidad de liderazgo. Porque si la hubiera tenido en determinado momento, logra que salga May, que ya ha tenido varias votaciones en su contra, logra, ¿no es cierto?, aunar fuerzas para generar una propuesta, ¿no es cierto?, que esté en contra de la EMEI, pero que pueda ser llevada a la Unión Europea, pero nada de eso. Hay una obcecación con lograr, de alguna manera, un nuevo referéndum. Ahora, Theresa May también es útil en ese sentido, porque en las condiciones que se ha votado su salida, está sido rechazada porque nadie quiere asumir ese tremendo desafío,
sí, porque eso se...
que es ahora asumir esta posición.
Claro, que eso te iba a decir, que tampoco le conviene a Corbyn tener un papel muy de mucho liderazgo en esta crisis, porque entonces se compra un conflicto que no es de él, ni creó el laborismo.
O sea, a él le interesa que se quemen los conservadores. Claro.
Y por eso Theresa May, yo creo, entre otras cosas, yo pongo el cargo, sáquenme, apruébenlo, me lo saca, porque sabe que no la van a sacar tan fácil. Ahora... Hay ramificaciones con Irlanda, tú nos explicabas la otra vez el tema con Irlanda. Pero por otro lado están los escoceses, que cuando hicieron el referéndum si quedarse o irse del Reino Unido, y resuelven quedarse en el Reino Unido, una de las razones es porque formaban parte de la Unión Europea, porque los escoceses quieren ser parte de la Unión Europea. Entonces, si ahora son parte del Reino Unido y Inglaterra se sale del Reino Unido y los saca a ellos de pasada, se les va a ir Escocia al Reino Unido detrás de esto.
Claro, tienen una crisis muy, muy
profunda.
El otro día yo veía un listado de todo lo que significaría, ¿no es cierto?, aprobar el Brexit en estas condiciones. Y es realmente increíble.
¿Dónde está Cameron?
Ya hay toda su...
Está... El otro día me contaba una persona que viene llegando allá...
En el Sahara.
Que está, está encerrado escribiendo sus memorias porque le pagaron para que escriba un libro con sus memorias.
Está viviendo en Siberia... Y a lo mejor está entre los soldados que fueron a Venezuela.
No, el otro día apareció de vacaciones, creo que en España.
¿Qué te parece?
Mientras no, te quería decir que a esta altura lo más sensato sería volver a llamar a un plebiscito. Pero también es un costo político enorme hacerlo, porque es de... O sea, tú no puedes... Tú no puedes banalizar el instrumento del plebiscito de esa manera.
Y la lógica democrática, porque tú sometiste a una elección democrática una decisión.
Claro, pero ya hay movilización social en favor de un plebiscito.
Claro, han logrado tener alrededor de 1 millón de firmas, creo.
Y de muchos que reclaman que dicen yo voté a favor del Brexit, de salir, ¿no? Pero no tenía claro de qué se trataba, en fin.
O gente que no fue a votar porque pensó que iba a ganar la opción, no.
Claro.
Oye, antes que se nos acabe el tiempo, un par de minutos, tenemos 3 o 4 minutos máximo. Estos militares rusos en Venezuela... Que ellos dicen fuimos a entregar unas armas que nos compraron y tenemos que hacer la entrega y no estamos haciendo nada más, pero esa es una lectura muy precaria. Ya Estados Unidos ha pedido que se retiren. Putin,
pero hoy,
no,
Rusia les contestó bastante firme que este es un programa de cooperación militar y que se van a quedar ahí hasta que sea necesario y que Estados Unidos no le da lecciones de cómo llevar su política exterior. Ahora, hay una señal clara de apoyo de Rusia a Maduro. Uh-huh. Se sabe que Estados Unidos ha estado dialogando con Rusia respecto a la crisis venezolana, y aquí hay claras señales de que la resolución de esta crisis pasa por 3 factores. Uno, el apoyo de los militares a Maduro, pero también las negociaciones que se tengan con China y con Rusia. China, porque tiene muchos recursos económicos involucrados en Venezuela, que le dé bastante fondo a China, y Rusia porque está decidido a dar una cooperación al gobierno de Maduro. Y finalmente...
Entonces que Rusia le pague a China.
¿Qué une a Maduro con Rusia? A Rusia con Maduro.
Básicamente Rusia tiene un interés ahí geoestratégico de presencia en una posición, ¿no es cierto?, estratégica, en un escenario que no hay que olvidar que Venezuela le significa una serie de recursos para una Rusia que está sancionada por lo de la anexión a Crimea. Uh-huh. Y ha tenido que diversificar sus vinculaciones. Y en ese sentido, Venezuela le ha dado un marco, un espacio y también la posibilidad de obtener ciertos recursos que le son necesarios, ¿no?
Cada vez más da la sensación de que el tema de Venezuela o la salida del tema de Venezuela pasa por factores que ya no son ni venezolanos.
Ni venezolanos. Y cuando dicen es una resolución interna...
Ya cada vez menos, ¿no?
Es cada vez menos, porque aquí hay intereses de las principales potencias en Venezuela. Yo no sé si ustedes acuerdan que una vez hablábamos de la crisis de alguna manera de Siria y que el gran problema en Siria era precisamente que cómo se habían involucrado las distintas potencias y que se había complicado una guerra civil, ¿no es cierto?, con una presencia, ¿no es cierto?, en Venezuela de alguna manera está pasando algo similar. Hay una presencia cada vez más decidida de las grandes potencias en que tienen recursos, interés en Venezuela, y cuando se dice démosle a los venezolanos la posibilidad de resolver la crisis internamente, uno ve que eso va a ser cada vez más utópico, ¿no? Porque hay intereses creados en torno a Venezuela que están ahí, son concretos, y finalmente lo que va a estar detrás es lo pragmático.
El gran problema de Venezuela hoy día es lo potencialmente rico que es, la infinidad de recursos que tiene.
Y de
que
recursos
si fuera un
que
país
debe.
Pobre... No, claro, pero...
Y la infinidad de recursos que debe.
Pero si fuera un país pobre le habrían... Porque ya no me pagué y haz lo que quiera, pero... Claro, tiene todo el petróleo que tiene, tiene el arco minero que tiene, tiene la extensión que tiene y la ubicación.
Y la ubicación geográfica que es clave, muy importante.
Sí, y cada vez más que es bien tremendo porque el costo que paga el pueblo venezolano
Bueno, sea con un apagón.
Madurista, lo que sea ese pueblo, sea de cualquier lugar, está viviendo una vida infame en este minuto.
Claro, con nuevos apagones, inestabilidad de la energía cuando llega. Entonces ya la crisis humanitaria se está agudizando de manera bastante efectiva.
Disculpen que los cambie un minuto de tema.
El último minuto.
Sí, porque está en este minuto el administrador apostólico, Celestino Ahoz, en la parroquia del Bosque, después de haber tenido una reunión con los sacerdotes víctimas de Karadima. Es un encuentro bien importante, bien relevante, además como señal de la gestión que piensa hacer esta autoridad eclesiástica, después de que saliera de Sati.
Bueno. Sí, además tiene una Ahoz, digámoslo, está vestido como persona común y corriente.
Sí, me llama la atención.
Oye, a propósito que te metiste en ese tema de iglesia, y una de las cosas que me ha hecho reír más en el último tiempo es el juego que tenía el Papa con los que le querían besar el anillo.
Ay, sí.
Y que le sacaba la mano, y ahora salió que era por un problema de higiene.
Asco.
Yo al principio pensé que todo esto tenía que ver con una lógica más profunda.
Ah, que claro, se transmiten los virus de una boca en otra.
Claro. Y el anillo, claro.
Entonces yo también pensé que era como una...
Una señal de humildad.
Claro. Una señal de que no me des el anillo, eso ya no es de estos tiempos, ¿sí? Y el abandono de los zapatos rojos, ¿te acuerdas? El no vivir en el Vaticano, vivir en el Palacio del Vaticano, sino que vivir en la Casa de los Jesuitas, una serie de cosas más. No, pues era viejos cochinos que andan repartiendo microbios uno con otro. ¿Tuviste las imágenes, pues? Aquí las vimos ayer con la
sí, era muy divertido.
Era una quitada de mano, se le agachaban a darle el beso y le sacaban la mano. Faltó que le pegara un combo a uno. Eso habría sido como el final de la historia. Oye, nos tenemos que ir. Están todos los de la ventana al otro lado de la ventana mirándonos con cara de que ya, váyanse. Nos vamos y los dejamos. Paz Milé, como siempre, un millón de gracias y un gusto enorme compartir contigo estos minutos.
Igualmente.
Nos vamos, querida, hasta el lunes. Ya pasó una semana.
Sí. Mañana
es viernes. Ella no viene porque... No, pues la gente, los aristócratas trabajan 4 días nomás.
Sí, pues. 5 de agotador.
Sí, como se te puede ocurrir. Mañana tenemos paneles, me toca a mí que soy un obrero de las comunicaciones.
Es que él jura que además yo no tengo nada más que hacer en la vida.
No, tú eres una próspera empresaria gastronómica, ¿qué quieres que te diga? Lady Levine, chao. Será hasta el lunes. Querida Paz, muchas gracias por todo. Tania González ha estado en la producción periodística, Andrea Busto junto a ella y Patricio Núñez en la puesta al aire. Buenas noches, gracias.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.